12 y 37, recta final del Boulevard Magazine del lunes, y abriendo, como sabéis por la sintonía, la sección Se ha escrito un crimen. Como es habitual, lo primero es saludar al escritor más oscuro que tenemos, Carlos Basas. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a hablar de mujeres. Ellas son las protagonistas, las conocidas como viudas negras. Y para hablar de crímenes en los que son las mujeres las acusadas, invitamos al periodista Luis Rendueles, quien junto a Manuel Marlaska firmaron Así son, así matan, Mujeres letales, un libro en el que repasaban casos de mujeres asesinadas. Asesinas. Luis, egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es cierto que ahora andáis más centrados con otras cuestiones como el robo del Códice Calistino, ¿verdad? Que es el tema de vuestro último libro, Los ratones de Dios. Hay que estar muy atento, ¿eh? Porque...
La Catedral de Santiago es una mina, sí, lo recomiendo vivamente.
Bueno, hablaremos de ello en los últimos minutos, pero nos vamos a ir centrando en algunos casos concretos porque hemos visto que hay mucha viuda negra suelta.
Sí, hemos visto tres noticias, tres casos, y además eran un poco el hilo conductor, que ellas son las acusadas. Hoy ha comenzado el juicio a una mujer acusada de asesinar a su marido en Mallorca en 2016. La mujer, de origen ruso, 49 años de edad, supuestamente sedó a su pareja de 70 años para cortarle trozos de carne y piel de los brazos y se los dio a comer a sus perros.
Por Dios.
Azuzó a los animales para que atacasen a la víctima y esto acabó con su vida. Llevaban 2 años de matrimonio. Este sería el primer caso, el que, bueno, pues la actualidad nos trae precisamente porque hoy arrancaba. Pero no sé si, Carlos, Luis, para los dos os lanzo la pregunta, si es tal y como sostiene la Fiscalía, es un caso de libro de viuda negra, es decir, un caso aparentemente muy bien pensado, muy bien calculado y con muchísima frialdad. ¿Carlos?
Bueno, yo lo que iba a decir es que llevaban 2 años casados, suena como a un buen título, la verdad.
Sí, que igual al hombre se le hizo largo, ¿eh? También te digo, visto lo visto, no creo que fuera muy, muy amoroso el asunto. En fin.
No, bueno, son casos que llaman la atención por lo poco habitual, ¿no? Aunque no es el primero, ¿eh? Alguien da a su víctima a comer a los perros, pero bueno, incluso a comer a otra persona, ¿no?
Si no, vamos a hablar de películas conocidas para no hacer un spoiler 30 años después, pero sí, han pasado casos así.
Sí, ¿no? Y llaman muchísimo la atención, ¿no? Pero bueno, yo quiero escuchar a Luis, ya que le tenemos hoy de invitado, y disfruto mucho además escuchándole en Onda Cero, y él es probable que no sepa que ambos compartimos editorial.
Vaya.
No lo sabía.
Sí,
no lo
ha publicado eso. Ha publicado su libro de los ratones con Al revés.
Sí.
Y yo soy autor de Al revés desde hace unos cuantos años, lo cual no tiene
hermanos
nada que ver
editorial,
con que él esté hoy aquí. Ha sido una casualidad.
Ha sido el crimen que nos lleva por estos derroteros, Luis.
No, yo quería decir que el tema de Mallorca me falta por saber el móvil de la mujer. No sé si hay un móvil económico, con lo cual si hablaríamos de una viuda negra clásica, digamos, si se beneficia de la muerte del marido. También es verdad que la mayoría de las mujeres que asesinan, que de cada 10 asesinatos en España, 9 lo cometen hombres todavía, es decir, son una minoría absoluta. Las mujeres que asesinan, muchas, y en mayores tasas que los hombres asesinos en España, sí que tienen problemas psiquiátricos y sí que tienen algún tipo de problema psicológico. Y también, otro detalle que nos gustó mucho cuando hicimos el libro, nos pareció muy interesante, es que las mujeres asesinas se reinsertan más y mejor que los hombres asesinos. Aprovechan mejor las segundas oportunidades cuando salen de prisión.
Sería igual uno de
algo esas, es algo.
No, uno de los detalles también llamativos. A mí personalmente siempre me ha llamado la atención, y lo comentaba, ¿no?, que da la sensación que siempre el crimen, o casi siempre el crimen, está como pensado con mucho tiempo. Y además, a ver, a mí, por ejemplo, esto de que sean los perros los que se encarguen de la gestión, digámoslo así, es algo que hay que darle mucha imaginación, hay que pensarlo muy bien, Luis.
Bueno, es instrumental. Yo creo que las mujeres sí que han tenido una inferioridad física evidente y menor acceso a las armas. Por ejemplo, estoy pensando armas de fuego, y menor acceso a las armas de fuego que los hombres, además de la fuerza física en cierto sentido inferior. Y sí que han tenido las mujeres malas, por llamarlas así, sí que han tenido que apañarse a lo mejor, sí que han tenido que buscar, digamos, recovecos o cómo hacerle. Muchas veces se hace por delegación. Aquí han sido los perros, otras veces simplemente convencen a un hombre de que haga lo que ellas quieren hacer, ¿no? Estoy pensando en la mujer que mandó disparar a Rodríguez Menéndez, al abogado Rodríguez Menéndez, ese personaje también de novela negra, cómo convenció a un chico para que lo hiciera por 50 millones de pesetas por un reloj Cartier y por un polvo, ¿no? Esa fue la tarifa.
Sí.
En fin, generalmente ellas han ido buscando delegados que hicieran, pero cada vez más en los últimos años ya lo hacen ellas personalmente a veces, ¿no? En el último estudio que habíamos visto, en los años 80 había unas 400 mujeres condenadas por diferentes delitos en España y ahora ya hay 5.000 y pico. Quiero decir que la incorporación de la mujer a la sociedad suena irónico, pero es así. Igual que hay más mujeres policías, más mujeres guardias civiles, futbolistas, en fin, al final también habrá más mujeres delincuentes porque no deja de ser una parte de la sociedad, más oscura, pero una parte, ¿no?
Sí, se corresponde, como decía Luis, se corresponde ese tipo de mujer al clásico personaje del hardboiled, de la mujer fatal, ¿no? La mujer que usa su sexualidad para incitar a un hombre a matar a su marido.
¿No? Perdición, Bárbara Stanwyck.
Cartero siempre llama dos veces, perdición.
Exacto.
Y él establecía un detalle muy importante para distinguir entre lo que sería una viuda negra y lo que podría ser un ángel de la muerte, ¿no? Esa motivación económica a la hora de cometer el crimen, de librarse de un marido, de dos, de tres, incluso las hay de más, y que han salido airosas, lo cual habla muy bien de su inteligencia y planificación. Y luego el ángel de la muerte es otro tipo, otro perfil, ¿no? Es otro tipo de asesino en serie, que no actúa por una motivación económica, sino por otro tipo de motivación. Pero la viuda negra siempre hay ese punto de buscar un beneficio propio, generalmente económico, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, la venganza, los celos, ¿no formarían parte también del perfil de una viuda negra?
Hombre, en este caso lo que hemos visto tampoco es que tengamos una cantidad de datos tremenda sobre el juicio, sobre el caso, etcétera. Son dos años de matrimonio, ¿no? Matrimonio, venían de una relación además al parecer tortuosa, pero bueno, generalmente muchas veces este tipo de viuda negra actúa después, ¿no?, de la legalización de la relación, porque si no, no obtienes un...
Eso es cuando podrías heredar, ¿no?, digamos, ¿no?
Eso es, eso es.
Hay un caso en Alicante, fantástico, de esa mujer que va en silla de ruedas, ¿no?
Y mata
a su marido, que llevaba 15 días, no dos años, sino 15 días casada, ¿no?
Y era el cuarto marido, efectivamente.
Y se hace pasar falsamente por inválida para cobrar un seguro de un accidente de tráfico, ¿no? Es un caso fantástico.
Si os parece, vamos a recordar, porque la semana pasada además se hizo la reconstrucción de ese crimen. La presunta agresora, 45 años, acuchillaba a su pareja, un hombre de 69, con el que se había casado, como bien decías, Luis, hace pocas semanas. Había también la intervención de una tercera persona, el cuidador.
Famoso por delegación, ¿no?
Claro, aquí estamos hablando también de la intervención, ahora analizaremos la intervención de terceras personas. Pero claro, en lo que se comenta, los testigos, es que le vieron forcejeando de pie con su marido en el momento del crimen, aunque luego recordamos también aquellas imágenes cuando le detienen y le llevan a comisaría, que le tuvieron que llevar a rastras porque no podía andar, luego salió andando. Bueno, así lo contaba el caso de la reconstrucción el diario Público. Escuchamos.
Después de cerca de un año en prisión provisional, la viuda negra volvía al lugar del crimen. Anoche no necesitaba silla de ruedas. Permanecía en pie durante casi una hora, esposada y con custodia policial, a la reconstrucción del presunto apuñalamiento hasta la muerte de José Luis, el tercer marido de Conchi, con el que llevaba solo 15 días casada.
Era el tercer marido, ¿no?
El tercer marido, y tampoco era muy boyante en lo económico, ¿no? Por lo que parece.
Al parecer ella tenía la intención de... O había oído... Él la podría haber engañado. Tenía la intención... Mira, pasa la policía. Ella pensaba que él tenía más dinero del que tenía, ¿no? Ya. Fue un matrimonio entre dos engañadores. La verdad es que la boda debió ser estupenda porque para que no descubrieran que no era inválida prohibió hacer fotos de móviles, como si fuera una famosa, que requisó los móviles. Y en el momento del crimen en Alicante pasa una policía que está haciendo running, está corriendo por ahí, y es la que ve el suceso. Van vestidos de negro y el cebo era porque el matrimonio, hablabais de 15 días, no se había consumado todavía. Y ella le cita en un parking de una playa para consumar el matrimonio 15 días después. Y está esperando a su amigo vestidos de negro con un destornillador, y es cuando acaban con la vida de este hombre, ¿no?
La verdad es que si no fuera porque estamos hablando de algo dramático, parece una broma. O sea, parece todo mal gestado, sin ni haber apuntado con un cuaderno los pasos a seguir, ¿no?
Bueno, es que estamos acostumbrados muchas veces a que el crimen tenga cierto glamour, como en las novelas o como en el cine, y no es así, ¿no? O sea, el crimen real suele ser muy poco glamuroso.
Bueno, yo en 25 años no me encontraba a Aníbal Lecter todavía. Hay gente que sabe dibujar el Duomo, ni que distingue los perfumes y... Sí, esas no, cosas no. Es todo un poco más de zapatilla, como dice Manu Marlaska, o de Berlanga, o a veces incluso de Torrente.
Hombre, no. somos hijos de Rafa Azcona, yo creo todos, y,
hombre,
y así nos va la cosa, ¿no? Pero es así, ¿no? O sea, lo hemos dicho muchas veces, hemos hablado con criminólogos, lo hemos comentado, o sea, el Aníbal Lecter es un personaje absolutamente literario, absolutamente maravilloso como constructo, pero en la realidad, tanto desde el asesino en serie más elaborado al homicida más ocasional, la cosa es bastante más peregrina, ¿no? Y gracias a eso, la mayoría de casos suelen solucionarse, ¿no? Por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Eso es, gracias a que no brillamos tanto.
A que no tenemos esa mente criminal estilo película, pues las cosas logran acabar con el delincuente entre rejas.
Siempre, o casi siempre, aparece una tercera persona o un tercer, acusado. Estoy pensando en los perros de antes, del caso anterior, pero en este caso estaba también el cuidador. Claro, hace falta a veces que la mujer que quiere matar a alguien tenga que buscar algún cómplice.
Bueno, lo solían hacer antiguamente mucho más, ¿no? Insisto, por la dificultad que tenían de acceder a armas de fuego. Las mujeres usaban mucho, por ejemplo, los venenos, ¿no? Uh-huh. Una forma de matar a las mujeres era, pues, echarle a su marido o a su pareja un veneno que conseguían en farmacia, un medicamento contra el alcoholismo, por ejemplo, estoy pensando, se usaba mucho en España. Han tenido que ingeniárselas, ¿no? Lombroso decía que las mujeres eran... no mataba más por falta de inteligencia, yo creo que se equivocaba como en tantas cosas, ¿no? Y es una cuestión simplemente de oportunidad. Yo lo que te decía antes, cuando ellas, las mujeres asesinas sí que han utilizado casi siempre un instrumento, que suele ser un hombre. Hay en criminología hay dos delitos que las mujeres no cometen casi nunca. Los delitos sexuales, es muy complicado que una mujer cometa delitos sexuales, una violación, por ejemplo. Y me contaban hace una semana gente de la Policía Nacional, pornografía infantil. Solo han detenido una mujer por pornografía infantil en los últimos 9-10 años, ¿no? Y era una señora que era una madre que quería mandar ese vídeo para avisar a otras madres. Es decir, no era una pornógrafa.
Sí, o sea que
se equivocó simplemente en... Pues exacto. Entonces eso da mucho que pensar, ¿no? Porque la motivación sexual o la motivación de poder, o bueno, ahí habría mucho que hablar, eso está fuera de la mente de las mujeres, ¿no? Y eso es me parece muy importante.
Sí, porque cuando han detenido a alguna mujer relacionada con pedofilia o pederastia, generalmente es porque han vendido a sus hijos.
Es otro perfil distinto. Eso ya entramos en miseria económica, sí. Y otro perfil.
Sí,
pero yo me refiero a la persona que ve desde su ordenador imágenes de ese tipo,
es,
¿no? Y que intercambia. Ahí las mujeres no suelen entrar.
Fijaos que en la historia hay una figura, aunque bueno, luego se ha desmitificado mucho, se han contado determinadas cosas. Una mujer que sí ha sido instrumento de hombres, que era Lucrecia Borgia. En ese caso, ella era el instrumento político de su familia, ¿no? Como envenenadora, por su atractivo y por.
Claro, y luego la mujer como gancho sigue funcionando, ¿eh? Porque los hombres somos bastante sencillos, iba a decir simples, no sé. Y por ejemplo, en el robo de los cuadros de Esther Koplowitz, se intenta convencer al vigilante de la casa de la millonaria con motos, con viajes a Ibiza, pero la que lo convence de verdad es Laura, que es una monitora de aeróbic en Madrid, en un gimnasio muy famoso, y es una chica guapísima, y es novia del gánster. Y bueno, digamos que Laura hizo el servicio de convencer al vigilante jurado para que abriera la puerta, ¿no?
Ahí fue un cuerpo prieto lo que llevó a decantarse a la tercera persona por ayudar. Oye, mencionabais los venenos y quisiera mencionar un tercer caso. Hay sentencia, afortunadamente no hay cadáver. 3 años de prisión para una mujer de Lleida que intentó envenenar a su marido con unas natillas y después pasó a agredirle con una botella, a intentar ahogarle.
Sí,
es una suerte de drama.
Esto sucedía en febrero de 2018. María del Carmen y su marido llevan tiempo de crisis matrimonial. Ella prepara unas natillas en las que ha disuelto unos cuantos medicamentos. Él detecta un sabor rarito, desagradable en las natillas y decide no tomarlas. Ella entonces propone un baño romántico con velas y con una botella de cava, pero tampoco quiso tomar cava, por lo que ella decidió agredirle con la botella. También utilizó una toalla para intentar ahogarle, viendo que la botella no hizo el efecto esperado, arrojándole al suelo y él golpeándose contra un radiador. Aún y todo, él consiguió zafarse, salir del baño, ella le persigue, le golpea con un jarrón que hay en el pasillo... pero él consigue al final encerrarse en una habitación y avisar a la policía. Es un hecho gravísimo, pero esto lo ves en una película...
Bueno, hablabais de Berlanga y esto es casi de Alex de la Iglesia, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
esto es un perfeccionismo llevado a mal extremo, digamos, sí. ¿No?
De todas maneras, ha habido casos de el veneno es una forma muy artesanal de matar y requiere mucho arte, y ha habido casos de mujeres que han estado dando veneno a sus maridos, casi siempre, por otra parte, maltratadores, han estado dando veneno a sus maridos durante meses, ¿eh? Y hay que tener una sangre fría y una constancia para seguir haciendo eso en cada comida durante todo el día, bastante singular, ¿no?
Sí, bueno, lo que contabais del caso anterior habla a las claras de lo que siempre comento, ¿no? Cuando hablamos de literatura y de crónica negra, ¿no? Es decir, lo importante cuando uno escribe una obra de ficción es que rija la verosimilitud, no la veracidad, ¿no? Es decir, ponemos ese caso que es veraz, que es absolutamente verdadero, esa mujer intentando matar a su marido, que no es fácil. O sea, los que hemos hecho artes marciales, defensa personal, etcétera, sabemos que acabar con una vida no es fácil. O sea, puede ser muy sencillo, pero físicamente no es fácil, ¿vale? Si no estás muy preparado. Y bueno, o sea, pones en una novela, en una película, y es lo que comentaba Luis, ¿no? Esto es Alex de la Iglesia, ya es la comunidad a la enésima potencia.
A mí me llama la atención que aparentemente había un plan A, pero había un plan B, un plan C,
uno improvisa, ¿no? Funciona,
todo es igual, ¿no? De malos, todo es igual de malos.
Sí, 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 uno improvisa, ¿no?
De
otro modo es lo que decía Luis, ¿no? Si hubiera tenido acceso a una escopeta de caza, por ejemplo, pues bueno, la cosa hubiera sido como mucho más rápida, ¿no? Sí. Pero mucho más evidente.
Ha habido secuestradores que se han dormido intentando cobrar, esperando a la policía para cobrar el rescate. Sobre eso otro día, sobre delincuentes así más o menos toláis, hay un manual entero de sí. casos.
Sí, podríamos hacer un especial, ¿eh? Es verdad que, curiosamente, y por despedirnos mencionando ese libro que decíamos al comienzo de Los ratones de Dios en torno al robo del Códice Calestino, ahí parecía que era un hombre que no tenía ni paciencia ni, ¿no? Ahí el pragmatismo hizo que estuvieran meses intentando seguir la pista a este hombre, ¿no? Se mantuvo firme y frío.
Sí, el electricista roba un códice que va del siglo XII que vale como mínimo 8 millones de euros y lo mete durante un año en un garaje, en un saco de piensos para conejos, ¿no? Ahí volveríamos a lo mejor a, pues no sé, a Fernández Flórez o a Cunqueiro, algo sí. de Galicia, ¿no? Y lo que contamos en Los ratones de Dios es que en la catedral había robos desde 10 años antes, robos de dinero, de bandejas de oro que se cambiaban por bandejas doradas, de obras de arte, pero la iglesia decidió, el cabildo, el deán, decidió no denunciar por el escándalo, y cuando la mujer policía le pregunta cómo es posible que ustedes no avisaran a la policía de todos estos robos de dinero de los peregrinos durante años, el deán le hace una respuesta muy jesuítica, que es: donde hay queso siempre hay ratones, ¿no? Por eso viene, por ahí había unos cuantos aparecen en la catedral.
Ya, yo pensé, fíjate, que era porque, ¿para qué vamos a contar si parte de algunas de las cosillas las habremos robado nosotros o las habremos vendido sin permiso, ¿no? Que me imagino que cuando no alertan, bueno, de un robo, algo más.
Luis,
¿no?
Yo no...
El gobierno gallego le quitó a los sacerdotes el control de la catedral en el año 2014, después del escándalo, y milagrosamente el primer año que lleva las cuentas un ejecutivo, un civil, digamos, los donativos se multiplicaron por dos.
Ya.
Pasaron de 570.000 euros a 1.030.000. O hubo un aumento de la fe en todo el mundo en 2014, que es posible, o simplemente es que los ratones estaban más vigilados, no lo sé.
Luis, también se utilizó un poco para campaña, no sé si de promoción turística, de imagen.
Descubre Galicia.
Yo recuerdo también una imagen impactante, que era cuando se recupera el códice, que era había que protegerlo de todo, tenía que estar bien custodiado y todo. Le vimos a Rajoy pasando las páginas como si fuera el Ola o el Marca.
Sí, se obligó a los policías a hacer una rueda de prensa en Madrid, y los policías no habían dormido porque habían estado toda la noche haciendo diligencias y recuperando el códice, efectivamente. Sí. La política también ha entrado en los sucesos, ¿no? Y hemos visto, yo creo que a partir de los atentados de Madrid en 2004, antes, que era un campo que estaba un poco fuera de la política, hemos visto ya políticos utilizando víctimas, familias de víctimas, casos resueltos, casos sin resolver. Bueno, es un poco feo, pero digamos que ha contaminado la política, sí que ha contaminado ya el mundo de los sucesos, que parecía que estaba un poco fuera de toda esa pelea, ¿no?
No se salva a nadie, ¿eh? Es lo que parece. Bueno, pues hoy queríamos hablar de mujeres asesinas y algunas, bueno, pues que lo intentan, gracias a Dios, sin éxito. Lo hemos hecho con Carlos Basas, nuestro habitual. Carlos, nos vemos el lunes, cuídate mucho.
Nos vemos el lunes.
Y a Luis Rendueles le agradecemos mucho que se haya pasado por aquí. Ya otro día quedamos y nos tomamos unas natillas, si os parece.
Bueno. Muy bien, cuando queráis.
Cuídate, Luis, gracias.
Adiós.
Agur, Carlos.